GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Elisa Muñoz.
Hola, ¿cómo estáis? Muchos seguro que ya pensando en las vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a viajar, nos vamos a ir a Valencia. Pero no, no vamos a hablar de paella, ni de horchata, ni de naranjas, porque Valencia es mucho más. Nos va a hacer un pequeño resumen Carlos Álvarez.
La capital de la Terreta es uno de los pocos sitios que puede presumir de tener, a un solo paso del centro, más de 11.000 hectáreas de huerta viva, el latido de la Albufera y el propio Mediterráneo. De ahí sale un festín, arroz con apellido, verduras de toda clase, pescado, marisco y una variedad de productos que acaban en los fogones de más de 2.500 restaurantes y en los mostradores de 17 mercados, con una gastronomía que no para de reinventarse. Valencia sabe a tierra y mar, pero también a talento con sus 11 estrellas Michelin y sus 34 soles Repsol. Porque un buen día valenciano comienza con una picaeta, una cerveza bien fría o un bien gaseosa y, cómo no, una imaginación sin límites que meter entre dos panes de un generoso tamaño. Y es que si una hilera de camiones en un restaurante de carretera marca un buen comer, una multitud de obreros en un polígono valenciano, como es el caso de Torrent, marcan un buen esmorzaret.
Huerta, mar y humedal, tres ecosistemas muy diferentes que aportan una infinidad de productos autóctonos. La chef valenciana Begoña Rodrigo no puede estar más orgullosa de su tierra y en su restaurante, La Salita, da buena cuenta de ello.
Yo, por ejemplo, yo cocino 100% Valencia y no tengo paella en mi menú. Claro, hay muchos productos, pues está la anguila, que es muy nuestra, está toda la huerta, que es muy nuestra, están los dulces secos, que son muy nuestros, está la horchata, hay otros muchos productos que son típicos de aquí y a los que nadie les trae en cuenta. Yo creo que lo más infravalorado que se conoce poco es las huertas, la huerta interurbana en sí. O sea, nosotros tenemos una huerta que además con una salinidad tremenda porque está muy cerca del mar, dentro de las capitales, o sea, cualquiera tenemos un huerto a 20 minutos de donde vivimos y creo que no se valora. O sea, tú oyes hablar de la huerta murciana, pero se habla muy poco de la huerta valenciana. Mira, por ejemplo, nosotros ahora que estamos recuperando el cacao del Collaret, que es de aquí. El cacao del Collaret es una especie que solamente es de aquí, que tiene mucho más aceite y tal. La chica, claro, aquí tú vas y tomas una cerveza y te ponen un plato de cacahuetes gratis, ¿sabes? ¿Cómo vas a empezar a cobrar 5 euros por un cacahuete? Pues nosotros en nuestros restaurantes sí que podemos ponerlo en valor y que la gente lo conozca, recuperar esas semillas, que se vuelva a poner y que la gente cuando se lo coma afuera esté dispuesta a pagar 5 euros por un plato de cacahuetes, cosa que hasta ahora la gente pues piensa que es algo barato y que no tienes por qué pagar.
Ana Climent es la fundadora de Cacliment, una empresa que ha recuperado dos variedades de cacahuete valenciano que estaban en peligro de extinción. Ana, buenos días.
Muy buenos días, Elisa.
Acabamos de escuchar el audio de la chef Begoña Rodrigo que ponía en valor el cacahuete y es que, según ella misma explica en sus redes sociales, cuando te conoció y vio cómo trabajabais tu padre y tú, tuvo claro que tenía que incorporar vuestro cacahuete a La Salita, a su restaurante. Dice incluso que el día que te conoció fue uno de los más bonitos de su vida. No sé si tú esto lo sabías.
Bueno, lo supimos gracias también a la publicación y en el momento en el que nos visitó nos transmitió muchísimo amor y cariño, una atención increíble hacia todo lo que le contábamos con ese interés y esa curiosidad en su mirada, ¿no? Hacia la huerta, en ese caso el cultivo del cacahuete. Y sí que es verdad que ya desde ese momento a mí me llamó mucho la atención cómo tenía ese vínculo ella, ¿no? Begoña, con el productor, en este caso nosotros, como productores de cacahuete.
Claro, pues vamos a empezar por el principio para que también nosotros nos enamoremos de vuestra historia, que yo creo que lo vamos a hacer. Cuéntanos, ¿qué es el cacao del Collaret?
Pues es una variedad tradicional valenciana. Nosotros, la mantenemos esa semilla gracias a que mi padre no dejó de cultivarlas, ya mis abuelos lo hacían, desde la Granja de la Costera, que es un pueblecito muy pequeño en Valencia, de apenas 300 habitantes. Y llegados al momento en el que me di cuenta que prácticamente todos los cacahuetes que consumíamos en Valencia habían perdido ese origen de Valencia como materia prima. Simplemente igual los tostaban aquí, pero la materia prima venía de China o Estados Unidos. Y fue ahí cuando hablé con mi padre, no le dije, jolín, tenemos un tesoro que son estas semillas que hemos conservado gracias a que él no dejó de cultivarlas, vamos a hacer algo para que no solo nosotros a nivel familiar podamos disfrutarlas, sino que recuperemos, ¿no?, ese sabor auténtico del cacahuete valenciano y que más gente pueda disfrutarlo.
Claro, porque tú eres cuarta generación, si no me equivoco.
Sí, realmente sería la cuarta generación como ese relevo generacional, ¿no? Que retoma el cultivo en la familia Climent, que es el apellido, ¿no? del proyecto.
Claro, pero hasta que llegaste tú, el consumo dices que era familiar.
Sí, porque mi padre, cuando se dedicaba como agricultor, sobre todo estaba especializado en tema de cítricos. Las cosechas que hacía de cacahuete eran para casa y amigos. Realmente era algo que él hacía como parte de la despensa, ¿no? De nuestra cocina, de nuestra casa. Entonces, gracias a esa labor que la hizo porque creía en el potencial de esas semillas, ¿no? Mantienen a día de hoy su potencia para poderlas plantar y que sigan siendo fértiles.
En cambio, fue uno de los cultivos más importantes de la comunidad valenciana durante siglos. De hecho, se produjo creo que hasta un 80% del cacahuete nacional. ¿Y qué pasó? ¿Por qué de repente dejó de cultivarse?
Sí, pues la historia, un poco el contexto social, es que a partir de los años 70 fue cuando empezó a entrar el cacahuete de importación y los agricultores locales no podían competir contra esos precios marcados por el mercado del cacahuete de importación, que, bueno, tienen unas diferencias en cuanto a terrenos latifundios. Aquí en Valencia solemos tener minifundios. Ellos consiguieron desarrollar una industria a nivel máquinas que les ayudaban a facilitar, ¿no?, esa labor en campo que es muy manual, la del cultivo del cacahuete, y hacer esa economía de escala de mayor producción a un precio más ajustado. Entonces aquí poco a poco los agricultores tuvieron que ir cambiando de cultivo, viendo otras opciones que les fueran realmente rentables, hasta llegar al punto crítico en el que el cacahuete prácticamente lo siguen cultivando 4 o 5 agricultores para autoconsumo o para sus entornos más cercanos. Y de hecho nosotros somos los únicos en España que estamos cultivando y tostando los cacahuetes. No hay ningún productor que tenga también la posibilidad de tostarlos y venderlos directamente.
Porque, ¿de dónde son los cacahuetes que solemos encontrar en el supermercado?
Pues la mayoría proceden de Estados Unidos o China. Siempre es un reclamo que nosotros también hacemos, ¿no?, al consumidor, de esa lectura consciente de la etiqueta, que no se dejen influenciar por ver simplemente cacahuete collaret o cacahuete valenciano, cacahuete del terreno, que suelen llamarlo, por esa tradición de la variedad. Pero cuando leemos en detalle la etiqueta, como te decía, en la parte del origen, hay que fijarse en el origen de la materia prima, ya no tanto en la elaboración, que sería el tueste, donde lo tuestan. Hay que fijarse en el origen de la materia prima, y ahí en la mayoría de los casos vemos que viene pues de Estados Unidos o China en su principal medida.
He leído por ahí que cuando tú, creo que fue en el confinamiento, probaste unos cacahuetes de supermercado, te quedaste alucinada.
Sí, fue un poco el clic de tomar la acción, ¿no?, de hacer este proyecto, porque realmente había un sabor ahí que a mí no me cuadraba, ¿no? Me quedé un poco así como, uy, este sabor no es el de casa, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Y fue cuando me fui al paquete a ver la caducidad, pensando que igual no estaban dentro de la fecha de consumo preferente. Y ahí fue la sorpresa de ver que efectivamente el origen era de Estados Unidos. Entonces no tenían la textura, no tenían el aroma, no tenían el sabor del cacahuete de casa, ¿no?, de esas variedades tradicionales valencianas que estábamos acostumbrados a cultivar y a tostar en casa para el consumo de familia.
Claro, tú tenías ya el sabor totalmente identificado, claro, después de toda tu vida consumiéndolo, lo supiste ver rápidamente.
Hemos hablado incluso con los tomates, ¿no?, o los guisantes, que mucha gente dice, ay, no me gustan los guisantes, y es porque solo ha probado guisantes que igual vienen de bolsa congelados, ¿no?, y no ha probado un guisante fresco, no ha tenido esa suerte de poderlo coger de la planta directamente y probarlo incluso sin cocinar. Entonces muchas veces está incluso la falta de registro del sabor en el paladar, ¿no?, de ese producto auténtico.
Claro, lo que llamamos educar el paladar, o en este caso, todo lo contrario, ¿no? Claro, hemos hablado del cacao del collaret, pero creo que también cultiváis otra variedad, ¿no?
Sí, se llama cacaua, la segunda variedad que cultivamos, y también es tradicional valenciana. Se diferencia con respecto a la del collaret por el color principalmente. La cacaua tiene un color más rojizo, el collaret tiene un color más tierra, Y también hay cambios en cuanto a matices de sabor, el tamaño, la forma, incluso de la cáscara y del grano. Sí que hay diferencias entre sí. E incluso estamos también colaborando con el Banco Experimental Agrario de Carcaixent, que es un pueblecito que está cerca. Este banco pertenece a la Generalitat Valenciana y con ellos también estamos, pues de otras variedades tradicionales que tenían registradas, nos han cedido semillas para poder ir plantándolas y haciendo ese trabajo también de salvaguardar otras semillas que nosotros no conservábamos, no teníamos ya, y gracias a ellos también poder tener ese pequeñito banco a salvaguardado, ¿no?, de esas semillas tradicionales valencianas, no solo collaret y cacao, sino otras más que se llaman, pues, por ejemplo, morú, de palma, de cuart, que tan siquiera ni conocíamos.
Uh-huh. Oye, y además lleváis a cabo todo el proceso, no solo el cultivo y la recolección, también lo tostáis, lo envasáis y luego lo distribuís.
Sí, esta fórmula la veíamos imprescindible, ¿no?, para también obtener un precio justo por nuestro trabajo, y decidimos hacerlo así para poder también controlar la calidad y el producto en el estado en el que queríamos que llegara ese consumidor final, ¿no?, en el punto de textura, el punto de tueste, porque pasa a veces también como con el café, ¿no?, que tienen un exceso de tueste, que el paladar de la mayoría de los consumidores ya está acostumbrado a ese exceso de tueste, ¿no?, a ese torrefacto. Con el cacahuete comercial que encontramos en la mayoría de las superficies de supermercados y demás, a nosotros nos pasa también que siempre encontramos que tiene un punto de tueste superior al que debería para encontrar todos esos matices. Entonces, bueno, por varias razones decidimos que teníamos nosotros que poder cerrar el círculo, ¿no?, desde plantar las semillas, estar al lado de la evolución de la planta en el campo, cosecharlo, secarlo, seleccionarlo manualmente, tostarlo para acabar envasándolo y distribuyéndolo.
Claro, ¿y dónde lo cultiváis? Bueno, creo que ya lo has dicho antes, ¿no?
Sí, es un pueblecito pequeño que está cerca de Valencia, unos 40 minutos en coche, se llama La Granja de la Costera, que tiene apenas, pues, 300 habitantes. Y allí, pues, vamos rescatando parcelas de campo de terreno que están ahora mismo sin cultivar, abandonadas, para ir revitalizando también ese paisaje de cultivo de la zona, que es un pueblo que en su momento fue una de las principales fuentes económicas, era la agricultura también.
Claro, y mira, como en la radio no podemos ver las cosas, ¿cómo nos describirías tú los cultivos de cacahuete?
Pues cuando ya la planta crece es un manto verde precioso que llega más o menos a la altura de la rodilla, y es un cultivo súper curioso que mucha gente desconoce, porque a veces yo les pregunto, ¿no?, cuando vienen a visitarlo, les digo, ¿de dónde sale un cacahuete?, ¿no?, ¿dónde nace?, ¿dónde crece? Mucha gente piensa que es el fruto de un árbol, otros sin embargo piensan que nace a partir de la raíz de la planta, y es un proceso mucho más curioso y diferente, y es que la flor, una vez se poliniza, saca como una especie de aguja que vuelve a buscar la tierra para enterrarse, y a partir de esa aguja que nace de la flor es desde donde se forma el cacahuete, y es un proceso muy curioso que la mayoría de gente desconoce porque ni se han planteado, ¿no?, esa pregunta de dónde nace un cacahuete. Claro. Y cuando lo ven en directo siempre está esa cara de sorpresa de ostras, jamás me hubiese pensado que crecían así, ¿no?, los cacahuetes.
Claro, a mí me pasa, nunca los he visto, por eso te preguntaba. ¿Y cuándo se recoge?
Pues suele ser en octubre, aproximadamente finales de septiembre, principios de octubre, cuando solemos hacer nosotros la cosecha.
Uh-huh. ¿Y cuánto producís, más o menos?
Aproximadamente anualmente tenemos unos 1.000 kilos de producción, porque hasta la fecha lo hacemos prácticamente como se quedó el cultivo, ¿no?, en los años 70. No hemos todavía podido mecanizar la parte del cultivo, sí la parte de la siembra, pero no la parte del cultivo. Y como te comentaba, es un proceso muy manual que tiene diferentes fases. Una vez se saca la planta de la tierra, se arranca, se debe dejar reposar unos días al sol para que se vaya secando con el viento y con el sol. Después se tiene que separar el cacahuete de la planta. Esto lo hacemos a través de un proceso que se llama en valenciano espolsar, que sería como darle golpes, ¿no?, a la planta contra una superficie rígida, y como ya han habido unos días previos de secado, el cacahuete se salta directamente a un cesto, se separa así de lo que es la planta. Esa planta luego es comida para el ganado, no se pierde nada, ¿no? En este proceso es un poco como cuando cuentan, ¿no? De un cerdo no se pierde nada, pues del cacahuete tampoco. Realmente la planta es comida para el ganado, el cacahuete en sí, la cáscara, estamos también trabajando con otros proyectos para hacer biomateriales a partir de esa cáscara y el propio cacahuete para consumo, bien en crudo o tostado.
Ahí todo bien aprovechadito, muy bien. Hasta la cáscara también se va a aprovechar, muy bien. Sois una empresa pequeñita, entiendo, ¿no? Por lo que me cuentas, de momento, ¿cuántos trabajadores tenéis, sois?
Estamos mi padre y yo liderando el proyecto hasta el momento. Sí que para procesos puntuales como el de la cosecha, que necesitamos un poco de refuerzo mano de obra, contamos con agricultores locales cercanos que nos pueden echar una mano en esas dos semanas más o menos de trabajo. Contamos también con algún tractorista que nos ayuda en la zona a hacer ciertos trabajos agrarios, pero sí que como proyecto estamos mi padre y yo, es un proyecto familiar pequeñín.
Claro, y de momento ¿se distribuye también más allá de la Comunidad Valenciana o os centráis allí?
Sí, realmente nosotros trabajamos con venta online y vendemos a toda España realmente. Pueden encontrarlo cualquier persona a nivel nacional. Lo único es que justo este fin de semana agotamos esta cosecha de 2024-2025. Cada año nos damos cuenta que se agota antes también, teniendo el mismo volumen, ¿no?, de cacahuetes, esa tonelada anual, que eso pues nos da también una alegría, ¿no?, porque al final es un producto que cada vez se está demandando más y se está valorando más por los consumidores.
Claro, es muy buena noticia. Entonces hay que ir expandiéndose cada vez más tierras.
Claro, a ver si se animan otros agricultores también a cultivarlo y así vamos haciendo de esto algo más grande.
Eso es también. Bueno, normalmente los cacahuetes los consumimos entre horas, así de picoteo, ¿no?, con una bebida, de aperitivo, pero también se ha puesto muy de moda en la crema de cacahuete, por cierto. Vosotros no hacéis, ¿no?, esto todavía.
No hacemos todavía, no. Porque la producción es tan pequeñita, claro, que no nos da.
Claro, lo entiendo. Pero a donde yo quería llegar es que seguro que tiene otras muchísimas elaboraciones en las que yo ni siquiera caigo ahora. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido a ti? ¿Dónde has visto tu cacahuete en un plato que digas, fíjate?
Pues realmente nos están sorprendiendo muchísimos restaurantes que están apostando por el cacahuete como la legumbre que es. Y es que al final puede funcionar como, para que tengamos una idea así más visible, como un garbanzo, ¿no? Lo ponemos a remojo, duplica prácticamente su tamaño y a partir de esa hidratación de la legumbre la podemos cocinar con un guiso, con cualquier elaboración que se nos ocurra, ya más pensando en un plato de cuchara, ¿no? Incluso algunos restaurantes, por ejemplo, desde Fierro aquí en Valencia, han elaborado un puchero valenciano, ¿no?, intercambiando ese garbanzo por la legumbre del cacahuete. Sé también que Begoña Rodrigo ha estado probando desde vinagre con el cacahuete en verde, que es el recién cosechado, que todavía no se ha secado, que está verde, que está muy muy tierno, incluso ha estado probando hacer también alguna mistela, que es un licor también típico aquí en la zona de Valencia, y son elaboraciones que jamás pensaba que podrían llegarse a plantear con esta legumbre, ¿no?, con el cacahuete, y que no dejan de sorprendernos.
Claro, me extraña, fíjate qué curioso, ¿eh?, qué de cosas han salido en un momento. No sabía yo que me ibas a sorprender. Bueno, Ana Climent, fundadora de Caclimen, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo también me he enamorado del proyecto, como Begoña. Y bueno, que espero encontrar cacahuete valenciano en los supermercados próximamente, ¿eh?, con alegría.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Elisa.
Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a descubrir ahora dos productos valencianos muy desconocidos fuera de allí, pero que forman parte de algunos de sus platos más tradicionales, las anguilas y los cangrejos azules. Y los vamos a descubrir con alguien que los conoce muy bien porque los ha utilizado durante años en los platos que ha preparado en el restaurante Bonaire, en El Palmar, en plena Albufera. Raúl Magraner, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Raúl, vamos a contar que tú ya no estás al frente de esa cocina de Bonaire, pero allí ganaste varios premios a la mejor paella. O sea, allí eres toda una institución.
Bueno, sí, tuve la suerte. Desde empecé en el 2018 a salir a concursar, porque ya tenía detrás a mis sobrinos, a lo que es toda la familia, mi mujer, mis sobrinos, al cargo del restaurante. Entonces ya tenía tiempo para salir donde me invitaban a hacer estos concursos. Y tuve la suerte de ganar algunos premios, todos relacionados con el mundo del arroz y algunos gazpachos y tal, pero la mayoría de ellos están vinculados al arroz.
Eso es, porque ahora, como decías tú, ahora es tu sobrino Borja el que ha tomado el relevo de los fuegos, tu sobrina Elena está en sala. Estuve en la ocasión de conocerles hace poco en un viaje allí a Valencia, disfruté muchísimo de la comida de Bonaire y los dos hablaban del gran legado que les dejaste, todo el rato hablaban de ti. Así que sepas que lo has dejado en las mejores manos.
Bueno, para mí es un orgullo que la familia continúe lo que yo también cogí de la familia, porque estos fundadores, mi suegro y mi suegra, conjunto con mi mujer y mi cuñada. Entonces lo que hemos hecho es una continuidad y siempre mejorando para que el cliente se vaya satisfecho. Ese es el logro de este restaurante familiar, ¿no?
Claro,
pero
porque
familiar,
cuántas...
Pero también es familiar cara al cliente.
Eso
es lo
es.
Más importante.
Eso es. Bueno, me contaban ellos que de lunes a viernes hay mucho extranjero, ¿no? Que dada la fama que tiene el Palmar, la Albufera y vuestro restaurante en concreto, llegan hasta allí. Pero el fin de semana son familias principalmente valencianas, ¿no? Que tienen la tradición de, bueno, pues comerse una paella el fin de semana y que siguen acudiendo a Bonaire. ¿Cuándo abrieron las puertas del restaurante?
Las puertas del restaurante las abrimos en el año 83, más o menos. Llevamos, ahora ya he perdido, bueno, hay un punto de referencia que iban a abrir en el mes de febrero y hubo el golpe de Estado. Entonces les tocó esperarse a la semana fallera y abrieron esa misma semana fallera conllevando que San José es una locura. Y los pobres, me contaba mi suegro y mi mujer, que no sabían, pues no se podía sacar el trabajo de las manos, ¿no? Porque claro, abres esa semana fallera, creo que el aniversario es el día 7 y el día 19 las fallas. Iban locos los pobres.
Claro, entonces pues, si abrieron ahí en el 23F sería el 81, o sea que todavía dos años antes de lo que decías, ¿no? El 81.
Llevamos ya 42 o 43 años ya dentro del mundo de la hostelería. Empezó la familia, empezaron mis suegros con sus hijas, llegué yo, y claro, yo venía de un mundo diferente, del mundo de la naranja y tal, y cuando llego aquí, digo, aquí hay que hacer algo. Empecé a estudiar cocina y sobre todo estaba muy interesado, ya que en casa... siempre hemos elaborado platos típicos en nuestras casas particulares, en rescatar muchos platos antiguos de cocina sencilla, pero de una gran calidad.
Eso es.
Y eso, llevarlo a las cartas.
Eso es, y ahí quería llegar a muchos productos, ya no solo valencianos, sino de la Albufera en concreto, que es donde estáis. Incluso cocináis con vuestro propio arroz.
Correcto. La cosecha es propia. Yo ahora últimamente ya lo que me dedico es a producir el arroz para el restaurante, así como una mayoría de todas las verduras para el restaurante, en conjunto de algunos amigos que también hacen y le compramos las verduras, todo de kilómetro cero o producto de proximidad, que para nosotros es una cosa nuestra, ¿no? Una cosa de toda la vida, aunque ahora está muy afamado el tener un producto de proximidad, ¿no? Para nosotros es una cosa normal.
Pues mira, tus sobrinos, Borja y Elena, ahora al frente del restaurante, también me hablaron de ello.
La verdad es que antiguamente nos quejábamos del abuelo, ¿no? Que nosotros estábamos aquí en el restaurante y el abuelo jubilado que se iba a cuidar su huerto diario, que tiene una faena alucinante ahora que lo estoy llevando yo. Y me daba lástima que en aquel entonces era un suplicio. No, abuelo, yo no quiero ir contigo al campo. Y ahora, hoy en día, lo ves y ves el valor que tiene eso, ¿no? De tener tu propio producto y traerlo a tu propia casa y venderlo aquí, elaborarlo y que sea de calidad, ¿no? Entonces, eso también es aporta el cuidar lo que hacían antiguamente, que no dábamos importancia, ahora el valor tan bonito que tiene y que podemos transmitir aquí. También cultivamos alcachofas.
Ajos tiernos, la coliflor cuando es temporada, que más así, claro, la calabaza es que durante muchos años la usábamos asada y punto, con azúcar y ya está, es un plato también de postre muy tradicional. Y bueno, sobre todo también que te das cuenta ahora que, pues eso, ¿no? Que los abuelos hacían con los pimentones, hacían el esgarrat, ¿sabes? O sea, también, como dice Borja, la berenjena, porque hacemos el espencat, que es como una escalivada con el esgarrat y el espencat, ¿no? O sea, es cerrar el círculo, ¿no?
Pues eso, lo que tú decías, que siempre habéis utilizado producto local, incluso propio, y también incorporáis, como decía yo antes, a vuestros platos anguila y cangrejo azul, que se pescan en la propia albufera. No sé si tú pescas, ¿tú has pescado alguna vez allí? Porque no puede pescar cualquiera en el parque natural.
No, es, efectivamente tienes que pertenecer a tres descendientes de pescadores, o de pescadoras, y a mí, aunque no sea de esta comunidad, este año, el año pasado me dijeron, pues yo pertenezco a otra comunidad, que es la de Silla, y me dijeron que si quería pescar el producto y llevarlo a Lonja, aparte de lo que yo pueda pescar para mí, pero tú, bueno, todo el producto lo pasamos por Lonja y luego nosotros como restaurante lo compramos en la Lonja, para una que hacemos un apoyo al producto de proximidad y la otra que para mí es un disfrute, volver a mis raíces de cuando era joven, el ir a pescar la guisa, las lubinas, la anguila y ahora el cangrejo azul, que se ha extendido bastante, la gente no lo apoyaba al principio, pero se está dando cuenta que es un producto que dentro del mercado asiático en Valencia, igual como en toda España, que ya lo conocían, pues han apostado por él y hoy en día supera al bogavante canadiense, o langosta canadiense, como la quieran, que es el bogavante, porque simplemente por una cosa, porque está mejor.
El cangrejo azul.
No, esto, sí, la carne es mucho más sabrosa.
Bueno, tú
no tiene esa molla, porque claro, lo que es la carne que tiene, que es un trozo de carne continuo, como puede ser una cigala, una langosta o el bogavante, esta es más pequeña, es un cangrejo, pero claro, esas patas tienen una jugosidad, llenas de carne, una carne blanca, y eso lo transmite en un arroz, se puede transmitir muy bien ese sabor.
Y fíjate que el cangrejo azul es una especie invasora, que no es para nada autóctono de allí, de hecho viene del Atlántico Occidental, del Golfo, sí, de México, de una zona muy lejana. Y
empezó siendo una plaga invasora, donde empezaron a comercializarla como plaga, y ya, porque si es una especie invasora no se puede comercializar. Entonces, ya cuando había muchos, ya es una plaga, entonces ya empezaron a hacer capturas en el delta del Ebro y por toda la costa mediterránea hasta llegar a lo que es el Palmar, la Albufera, que entra por las golas, entra del agua salada, igual como la anguila, la lubina y la guisa, entra, que son de agua salada, a la Albufera, que es agua dulce, claro. Son peces que ya no tienen depredadores. Entonces comen lo que quieren y tienen una grasa. Coges una lubina y está llena de grasa y no hace falta ni meterle aceite para hacerlo al horno. El sabor es increíble.
Claro, y cuando, porque sigue siendo invasora, al final sigue reproduciéndose a mucha velocidad y sigue comiéndose a muchas especies que están también en el parque natural. ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿Cuándo pudo empezar a comercializarse?
Pues esto hará 6 o 7 años o 8, no hará mucho más. Yo empecé a apoyar a la comunidad de pescadores porque me dijeron, ¿qué podemos hacer con este producto? Digo, lo primero, legalizarlo. Porque claro, yo de momento, hasta que no lo legalizaron, empecé a hacer pruebas simplemente haciéndolo hervido, como lo toman los americanos, el cangrejo de Nueva Jersey, que se suele llamarse el cangrejo azul, de allí, en los esteros de allí, y son muy típicos, con una salsa, simplemente hervidos, tomarlos. El cangrejo típico, que en muchas películas sale, que van a comer cangrejos. Entonces, yo empecé, si hervido simplemente está bueno, vamos a dar un paso, empecé a hacer un arroz meloso. Y con él he preparado ceviches y todo, he elaborado muchos platos con él, para ver hasta dónde podía llegar. Y hoy en día hacemos paellas con coliflor y ajos tiernos y hacemos unas paellas espectaculares que la gente disfruta de comer el arroz con ese sabor característico más la carne del cangrejo.
Doy fe de que está muy rica esa paella con cangrejo azul. Pero bueno, yo creo que lo que habéis hecho al final ha sido decir, si no podemos con el enemigo, pues vamos a liarnos, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y decir, venga, pues vamos a utilizarlo, ya que estamos rodeados de cangrejos azules. Y mira, al final, todos ganáis, ¿no? De alguna forma.
Sí, al final ha sido un engranaje más para la economía de aquí del pueblo, para los pescadores, porque las capturas de la anguila hoy en día ya son muy bajas, porque bueno, como las aguas no terminan de estar lo limpias que antiguamente estaban, porque había hasta camarón de agua dulce y tal, estos animales han ido introduciéndose, no tienen enemigos, porque esto, el caparazón que tiene es como si fuera un tanque, no tiene enemigos, el único enemigo que tiene es el humano, es el que hace el equilibrio dentro de la albufera, el protagonista es el humano, los pescadores, que están capturándoles, y entonces hace que no sea una especie que destruya todo lo que tenemos dentro de la albufera.
Claro, ¿y los cangrejos azules atacan a las anguilas, por ejemplo?
Todo lo que está a anguilas, patos pequeños, todo lo que está a su abasto, son unos depredadores bastante importantes dentro de la albufera. Pero bueno, cuando son pequeños, también tienen depredadores como el blas-blas, el lucioperca o la lubina, o las mismas anguilas, que también son depredadores, que también se los comen cuando son pequeños, pero cuando el caparazón adquiere una dureza consistente con esos pinchos que tiene, pues ya no tiene depredadores. Entonces sí que son, y hay ejemplares de 400 gramos y de medio kilo y de 500 gramos. Entonces esos ejemplares tienen una fuerza que a muchos pescadores al principio, como novatos, los cogíamos a la mano y él te cogía a ti y tú ibas al hospital.
Sí, tienen buenas tenazas, sí.
Sí.
¿Y pueden ser los causantes también de que cada vez haya menos anguilas en la albufera?
Bueno, yo la causa de eso la remito a que las aguas no están cristalinas. La anguila es un pescado entra en la albufera siendo angula y adquiere la madurez dentro de la albufera, dentro de las desembocaduras de los ríos, porque no solo entra en la albufera, entra en todos los ríos. Entonces entra siendo angula y engorda, se hace mayor y luego ya sale de ahí para ir al mar de los sargazos, aprovechando las corrientes marinas, igual como viene, va hacia allí para su reproducción. Que no lo tienen muy claro, son una anguila, pues no, aún no saben, no se puede, se puede engordar en la pedifactoría, pero no saben el ciclo exactamente de reproducción de ellas.
Es curioso, ¿eh? Que a estas alturas que se saben tantas cosas, ¿no? Que todavía no esté claro cómo se reproducen las anguilas. Es muy curioso.
Es que no lo saben ni los japoneses, que son grandes consumidores y aprecian la anguila a un nivel muy, muy importante. Porque el plato de sushi que tú puedes encontrar, el más apreciado es la anguila.
Sí, y me decías que una de las causas puede ser que el agua está turbia y ahora con la dana muchísimo más.
Bueno, con la dana ha dejado restos de tierra roja, que cuando viene un viento fuerte de poniente aún sale, pero lo más importante para la albufera, para mí como agricultor y pescador, es que se tendría que dragar. Dragar, que es quitar los lodos que se van depositando de cada riada, de cada lluvia fuerte, porque todos los años, y esto no deja de ser un cuenco, que el agua no está estancada, pero claro, ahí todas las lluvias que arrastran fangos de todos los barrancos van a parar a la parte más honda. Y la vida de la albufera, para mí y para mucha gente, y mi suegro que tiene 93 años, y hasta los años 50, se dedicaba a dragar, a sacar barro para levantar campos, para hacer arroz, o sacar granito, que bebían de eso, dragando la albufera durante todo el invierno.
Claro.
Entonces,
claro.
Esa forma de vida hoy en día ya no existe, no hay nadie desde los años 50 que se dragara la albufera, entonces los residuos, y bueno, ha habido un periodo muy largo de los años 70 que ahí todo el mundo, no habían colectores, el colector de aguas sucias de toda la parte oeste era la albufera.
Precisamente un guía de la albufera, Jauma, me contaba que la dana se había llevado por delante años de trabajo con las depuradoras del parque que aclaran ese agua. Vamos a escucharle.
En el agua es que todos los esfuerzos por recuperar un poco y ganar calidad pues se han perdido con todos los aportes de esta agua, ¿no? Que iba más turbia y con nutrientes. Pero también ha habido una época que no podíamos funcionar, o sea, no podíamos hacer actividades, que era la época que estaban haciendo búsquedas y estaba cerrada, literalmente, la albufera, ¿no? Solo para trabajos, ¿no? de rescate. Y luego la albufera sí que ha sabido mantenerse porque, claro, ser un humedal, ahí está su función, ¿no? Ha absorbido toda la avenida de aguas y sí que se ha visto afectado a muchas cosas, pero no tanto. La albufera está aquí por algo, lleva toda su vida y ha resistido bastante bien.
Con la Dana, muchos años de trabajo, claro, se han ido al traste, ¿no? De nuevo.
Claro, todo lo que había por los barrancos, cañamerales que no cortan, pues todas esas cañas se tienen que cortar. Antes los labradores las cortaban. Entonces, todas esas cañas las aprovechaban para apuntalar lo que son las ramas que estaban muy cargadas de naranjos, para hacer barracas de tomate, para hacer el garrofó, que es la alubia típica que nosotros ponemos, que es el judión, que suele llamarse en la parte de Segovia y tal, en la granja, pero nosotros es mucho más grande, ¿no? Entonces, el garrofó, que le llamamos, en compañía de las judías verdes, todas las plantas enredaderas se apuntalaban con cañas, y hoy en día, como no las dejan cosechar en ningún sitio, ¿qué pasa? Cuando viene una cosa, una catástrofe como esta, lo que eso hace son paradas, va haciendo un montón de cañas bajo un puente y el agua no puede pasar y se van desbordando. Entonces, todo lo que son los afluentes que van a la albufera, que son como el Barranco del Pollo, o que es lo que han inundado, igual como nosotros, el Tramuset y todos estos barrancos que van por cauce natural, van a parar a la albufera, lo que tienen que estar es limpios.
Claro, claro.
Tenerlos limpios y montar a sud, que llaman, como se llaman unas paradas, para que el agua no adquiera una fuerza devastadora hacia abajo. Porque ella viene desde las montañas, empezó allá en Utiel, Requena, y de ahí hacia abajo arrastró todo lo que pillaba por dentro.
Claro, queda todavía mucho trabajo en la albufera.
Sí, oye, pero para eso hay técnicos que lo saben hacer mejor que nosotros.
Claro, 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 y seguramente se tarde en años en que la albufera esté, por lo menos...
Con un poquito de voluntad, yo creo que con un poquito de voluntad, los humanos podemos hacer grandes cosas.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿no me has contado cómo se pescan las anguilas?
Pues usamos nasas para la anguila. La anguila siempre se pesca en agua dulce, nunca se pesca en alta mar. Entonces la anguila siempre se pesca, entra desde el mar, aunque es un animal que su hábitat natural es el mar, cuando entra dentro del agua dulce es cuando se capturan. Cuando salen para ir a criar y tal, entonces se capturan siempre a partir de un tamaño. Nosotros, los pescadores de la albufera, capturamos siempre ejemplares grandes, no capturamos ejemplares, ni nunca hemos pescado la angula. Nunca hemos pescado la angula porque nuestros antepasados, y es decir, que comerse las angulas, aparte de que no era un plato de provecho, si no le pones una cabeza de ajos y una guindilla y un buen aceite, la angula por sí no vale nada. Sin embargo, tú coges una anguila y te la haces frita y es un manjar. Y si haces una llipibre, aún más. Y si lo pones en una paella, pues ya no te digo. Pues así es lo que se tiene que hacer. Comerse los peces. Una, que mantendremos más peces en sus hábitats naturales. Y la otra, que si tú comes peces pequeños, necesitas mejor 20 para poderte alimentar. Cosa que con un ejemplar grande comen dos.
Bueno, has nombrado ya uno de los platos más típicos que hacéis con anguila, el ajipebre. Cuéntanos qué lleva, porque aquí fuera de Valencia tampoco se conoce mucho.
El ajipebre es un plato muy humilde. Está compuesto por dos... Bueno, ajipebre, muchos platos están compuestos, sus nombres por lo que ingredientes que lleva, ¿no? Se llama ajipebre, que en castellano es ajo y pimentón. Y lo único que lleva es ajo, pimentón, aceite, patatas, sal, un poquito de agua y anguilas. Eso es el ajipebre por excelencia, que todo el mundo conoce, pero que también se elabora la cebollada de anguilas, que es una exquisitez, que es simplemente cebolla con un poquito de pimentón, una guindilla y la anguila. Ya está. Son platos muy, 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 muy humildes, como lo ves.
Pero muy ricos, porque además la anguila suelta así como una salsita que hace que quede como un poquito,
sí,
más espeso,
tiene,
¿no?
Mucho colágeno. Date cuenta que es un pescado que contiene la grasa de un salmón y lo que es la gelatina o el colágeno de un bacalao en el mismo pescado. Tú cocinas hoy un ajipebre y el sobrante, no me lo puedo terminar, lo dejas en el frigorífico y al día siguiente es toda una gelatina. Es algo increíble este pescado, la parte tan importante de colágeno que tiene.
Claro, igual que con el bacalao, pues se hace ese pil-pil, ¿no? Esa gelatina que cuaja, pues con el ajepebre correcto. También se queda así un poquito ligado, ¿no? Un poquito
correcto.
Espeso,
sí,
eso
sí.
Es.
Es completamente cuajado, una gelatina.
Eso es. Y también lo echáis a las paellas, porque además creo que hay una paella típica de allí, de la Albufera, que lo lleva, ¿no?
Sí, en su día los trabajadores cuando terminaban de la pesca de toda la noche, porque iban a recoger, van a trabajar por las noches, porque el pescado sí sale limpio, sale purgado, como no, durante la noche el pescado no come, entonces cuando van a coger rayisa o la anguila, en su día las lubinas, están toda la noche pescando y uno es el guisandero, ¿no? El guisandero, el cocinero que se queda prepara, elaborando. Y me invitó mi suegro cuando yo tenía 18 años y este hombre hizo una paella de lubina con anguilas y luego, bueno, todo estaba envuelto en lo que habían pescado. Lo primero que capturaban se lo llevaban al cocinero y este señor iba a preparar, ¿no? La paella, claro, la anguila se captura a partir del mes de octubre, cuando empieza a capturarse la anguila, que era lo que había en esa época, coliflor. Y yo veo que este señor hace una paella con lubina y anguila, una coliflor y un puñado de ajos tiernos, que aquello quitaba el sombrero. Y digo, este plato lo tengo que llevar yo a la cocina de los Bonaire. Entonces llegué a un momento que yo me voy a arriesgar, voy a ponerlo en carta y voy a ponerle su nombre, Paella Albufera. Y claro, la gente que lo ha probado, una, que incluso los extranjeros cuando vienen, y ven paella albufera y ven los ingredientes que lleva, la piden directamente a veces más que los pobladores de alrededor de la albufera, porque claro, que es un plato que lo han conocido o lo tienen más asumido y vienen a pedir otros manjares como pueden ser las paellas de marisco, arroces de señoret, dentro de los 30 o 32 arroces que preparamos diferentes, los más foráneos de aquí del lugar, de los pueblos de alrededor, no vienen a tomarse una anguila, porque la pueden tomar en casa.
Claro, claro, eso es. Bueno, pues Raúl, queda claro que hay vida más allá de la paella valenciana. Hay paellas con anguila, paella de la Albufera y también paellas con cangrejo azul, que tiene un sabor increíble. Muchísimas gracias.
Vosotros solos ese día probasteis la punta de iceberg de dos platos, pero hay un plato, el más antiguo de toda la Albufera, que está hecho con pato y un poquito de cerdo, que se llama arroz en fesol sinaps, que para mí es el umami, el umami es lo más sabroso de la Albufera.
Vamos, que tengo que volver, ¿no? Me estás diciendo que tengo que volver a Bonaire. Sí. Pues
te
un placer.
Ya el anzuelo,
claro que sí.
Puesto para volverte a pescar.
Pues estupendo, no me lo digas dos veces. En cuanto pueda, me pasaré por allí de nuevo. Raúl Magraner, del restaurante Bonaire del Palmar, en la Albufera, un placer. Hemos aprendido muchísimo contigo hoy. Muchas gracias.
Ha sido un placer atenderos.
Un saludo.
Un buen día.
Y terminamos con el postre, con torrijas. Ya sé que no es específicamente valenciano, pero allí tampoco faltan en Semana Santa, ¿eh? De hecho, las del restaurante Bonaire están buenísimas. Cristina Pareja, experta en cocina práctica y autora de Comemos a las 3, ha dado una vueltecita a las torrijas tradicionales y nos propone unas con algunos toques diferentes, pero muy sencillos.
¿Cómo preparar torrijas al horno con una crema inglesa de mandarina y azafrán? Corta el pan de torrijas del grosor de un dedo, esto es importante. Para elaborar la crema, calienta la leche y la nata, la rama de canela, las cáscaras de mandarina y cuando estén a punto de hervir, retirar del calor y bajar la temperatura o atemperar. Bate los huevos por otro lado y el azúcar, vierte poco a poco la preparación anterior y cocina todos los ingredientes a temperatura muy baja, del 1 al 10 sería el 3, sin parar de remover y hasta que espese con una espátula. Comprueba la textura napando la superficie de una cuchara y pasando el dedo. Empapa las rebanadas de pan con la crema y escurre. Hornea las rebanadas a 180 grados centígrados durante 15 minutos y atempera, baja la temperatura. Cubre la base de un plato con la crema, coloca la torrija y cubre una cucharada de crema inglesa a la vez. Decora con hierbabuena y ya lo tienes listo.
Ahora sí que podemos dar por inaugurada esta Semana Santa de 2025. Si alguien va a Valencia, que aproveche para probar la anguila o el cangrejo azul o esos cacahuetes de los que hemos hablado. Y los que se queden por casa, que prueben con estas torrijas y que nos manden una foto a @gastroser en Instagram. Que por cierto, allí también hemos subido la receta por si la queréis repasar. Que paséis unos días estupendos. Nos vemos en los bares.
Si te interesa lo que se come, lo que se bebe, lo que se compra y lo que se cocina, sintoniza GastroSER.